Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Hola, estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1. Hemos caminado, hemos transitado todo un año donde pudimos mostrarte y también hacerte escuchar la vida del venerable Enrique Yo, a través de charlas, de ponencias, de experiencias, de también de inauguraciones, jornadas, recopilación de las cartas de Enrique y Cecilia, también con los libros, la guía de los pasos donde el venerable Enrique Yo transitó su vida, a través de las revistas, todo el material dedicado al venerable Enrique Yo. Si estás interesado y es la primera vez que nos estás escuchando, ¿qué te parece si entras a la página oficial de Enrique, que es www.enriqueyo.com? Y si no, también podés ir a las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Otra de las opciones que te doy es que entres a Radio Amadeus 91.1 y escuches todos los programas que hicimos durante todo el año sobre la vida del venerable Enrique Yo. También nos encontrás en YouTube colocando el nombre del programa o simplemente colocando G. Damsky, que es nuestra consultora. Nuestro teléfono, sí, nuestro WhatsApp para que te puedas comunicar al 11 30 98 mil. Mándanos un WhatsApp, decinos qué te interesa y nosotros te lo vamos a estar enviando sin costo alguno. Todo lo que te enviamos no tiene ningún costo, solo un costo espiritual. El hecho de que vos conozcas la vida de Enrique Yo para nosotros ya es algo muy gratificante. Queremos compartir con vos la nota que le hizo Canal Orbe 21 a Fernán de Lizalde en avances en su camino hacia la beatificación de Enrique Yo. Fernán de Lizalde es el administrador de la causa de canonización de Enrique y reflexionaron sobre la vida del empresario y cristiano, quien se destacó por su fe, compromiso social y valores familiares, analizando los desafíos así de un camino lleno de revisiones estrictas y cómo su legado inspira a miles mientras esperamos el resultado clave con respecto a la beatificación.
Y queremos compartir con ustedes la alegría de hablar de la causa de canonización de Enrique Yo, que está, bueno, trabajando ahí, andando en Roma. Por eso estamos conectados con Fernán de Lizalde, que es administrador de la causa de la canonización de Enrique Yo, y bueno, para que nos cuente cómo va eso, si se vienen algunos momentos importantes. ¿Cómo está, Fernán? Bienvenido, gracias por conectarse a nuestro poliedro.
Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo andan?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda usted?
Hola, hola. ¿Se perdió el sonido?
No, yo lo escucho perfecto.
Perfecto, bueno.
Por ahora bueno, bien,
¿cómo anda entonces? ¿Cómo anda la cosa, me preguntan?
Sí.
La cosa está, de alguna manera, en instancias muy importantes, avanzadas.
Bien.
Para que tengamos una definición sobre el posible milagro que estamos en estudio desde hace unos años en el Vaticano.
Sí.
Todavía no está confirmado, pero evidentemente veremos que tantas reuniones y tantos consultas y tanto intercambio de idea, evidentemente es por algo.
Claro.
Así que estamos a la espera de esa reunión del 9 de enero, para lo cual estamos pidiendo por todos lados que toda la gente posible rece por el éxito de esta reunión, que permitiría que Enrique Yo pueda ser beato a la brevedad.
Claro.
Dentro de los tiempos de Grecia.
Ferran, hasta tanto en el Vaticano no den su opinión sobre este y aprueben o no el milagro, no se puede decir nada al respecto, ¿no es cierto?
Que no se puede decir nada por dos o tres razones fundamentales. Una, porque si uno dice algo, de alguna manera se puede caer el proceso que estamos haciendo.
Claro.
Porque estamos forzando una decisión.
Claro.
Segundo, porque evidentemente, al ser un proceso que no tiene explicación, es muy importante que la explicación, aunque sea, es inexplicable, que es un poco la frase que se usa, la den los propios funcionarios que están revisando el claro. proceso que estamos presentando desde hace unos años en Roma. Y tercero y más importante, la ansiedad es el peor enemigo de estas situaciones.
Sí.
Los tiempos de la Iglesia son muy complicados de violar, y tenemos que respetarlo totalmente.
De todas formas, y esto me parece interesante poder compartirlo con la audiencia, que el proceso de beatificación o de canonización, el proceso es largo y es un proceso por ahí oculto para la mayoría de los cristianos. Es un proceso muy estricto el de la revisión de esta postulación de Enrique o de cualquier persona que se postule para en su causa de canonización, ¿no? Hay muchas revisiones, hay muchas personas que dan su opinión y finalmente una resolución que se le es presentada al Papa. ¿Así funciona?
Sí, en una breve síntesis funciona así. Lo que pasa es que esto es mucha gente que se reúne.
Claro.
Inclusive cuando el día 9 se puede obtener un dictamen favorable, después va a ir a ciertas instancias superiores para que se emita ese documento hacia el Papa, para que él sea el que habilite a que se lo considere beato Enriqueció. O sea, no es un tema de así dos toques de botón y ya estás. No, es largo,
sí. Pero el 9 podría ser una noticia muy buena.
El 9 tenemos la seguridad de que se aprueba o no
el milagro.
El trámite más importante, que es el trámite que habilita que los cardenales estudien finalmente el dictamen que se les envíe.
Claro.
Y bueno, hagan lo que tienen que hacer con ese memo al Papa, para que el Papa dictamine.
Claro. Bueno, y ojalá. Bueno, y seguro que nosotros podemos ayudar de alguna manera, que es con la oración. Podemos rezar para que estos momentos previos al 9 de enero podamos entonces, pedirle a Dios que le abra el camino a la beatificación a Enrique, ¿no?
Exactamente. Hay mucha gente ya rezando por esto. El día 1 de enero empezamos con la novena para que, reforcemos ese pedido.
Perfecto.
Novena Enrique y yo. La están mostrando ustedes ahora en pantalla.
Exactamente. ¿Dónde esto la podemos descargar de algún lugar? ¿Podemos conseguirla en algún lugar para poder tenerla y rezarla a partir del desde ahora, pero sobre todo el 1 de enero?
Yo se las mando por PDF.
Ah, muy bien. Bueno, bárbaro. Pero sí está el sitio. En el sitio también en las redes la podemos encontrar.
Sí, por supuesto. Esto está circulando hace tiempo.
Perfecto.
Pero sí, claramente es un tema central la oración. Al ser inexplicable, la oración es la que puede vencer estas incertidumbres, que siempre van a estar, porque al ser incierto el tema, no hay ley humana que diga si es cierto.
Claro.
Tiene que ser inexplicable.
Claro. ¿Y nosotros?
Creemos que hay un montón de elementos para defender la inexplicabilidad de lo de Enrique y yo. Creemos, inclusive yo personalmente lo he vivido en forma personal, en directo, recorriendo todas las instancias que hubo para que esta persona pasara de un estado malo a un estado de... ¿Se curó?
Claro, de curación. Perfecto. Entonces, a partir del 1 de enero, la propuesta es rezar esta novena, que pueden encontrar ustedes en todas las redes sociales de Enrique y yo, unirnos todos para rezar y que esa explicación de lo inexplicable, en definitiva, pueda surgir. Y también, digo, Fernán, para que la gente pueda seguir rezándole a Enrique, más allá de este de esta causa y de este punto especial de la causa en el que está en revisión este evento milagroso que esperamos se confirme, le podemos seguir pidiendo a Enrique también para que interceda en todas esas ocasiones difíciles, sobre todo en momentos dramáticos, ¿no? Para que él también ponga su intercesión y de eso también poder tener más elementos para su causa en el futuro, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente. A partir de ahora, más si sale positivo, se habilita más y ya sería casi, les diría, como legal poder pedirle formalmente. Pero de la otra manera se corre el riesgo inclusive de que sea considerado como una falta de respeto a las normas vigentes.
No se puede
rezarle a una persona que todavía no está aprobada como por ejemplo como beato. O sea, hay instancias en el proceso que van habilitando diferentes alternativas, pero en este momento sería muy importante la posibilidad de que este posible milagro sea aprobado y tengamos a Enrique beato.
Recemos para ello. Entonces, a partir del 1 de enero, todos los que quieran pueden unirse a la novena que encuentran en las redes sociales de Enrique Yo, y bueno, todos juntos hacer fuerza a través de la oración para que esto sea un regalo del año 2025, que además, Fernán, un regalazo en el marco del jubileo.
Totalmente, totalmente. Bueno, ciertamente.
Ojalá que así sea. Rezamos todo, Fernán. Le mandamos un saludo y un agradecimiento muy grande y esperamos las novedades. El año próximo nos contarán las novedades y ojalá que podamos compartirlas con muchísima alegría.
Si querés acompañar con rezos con la novena de Enrique Yo, mándanos un WhatsApp 11 30 98 1000 y nosotros te la enviamos.
La acción católica lo hizo fuerte, Barbar le dio su visión, de los obreros fue hermano, de la empresa un servidor. Como María fue humilde, como Cristo trabajador, en su empresa y en su casa sembró semillas de amor. El 62 la tarde al cielo santo partió, pero su ejemplo perdura como eterna oración.
Enrique Yo, leyenda argentina, es una creación de Chispas y Rayos 2007. Son productores peruanos quienes realizan estas maravillosas obras. Estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Y vamos a seguir compartiendo con ustedes otra entrevista que realizó Canal Orbe 21 a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, que habló sobre un amor que inspira, las cartas de Enrique Yo y Cecilia Bunge.
Queríamos hablar del abuelo, de tu abuelo Enrique, y de esa historia de amor tan linda que tuvo con tu abuela y que en definitiva dio origen a la familia, pero también a su historia, porque sin su novia, su esposa, Enrique tal vez no hubiera sido el que fue, ¿no es cierto?
Por supuesto, sí. Y es verdad que da esperanzas, porque como repetía abuela, la escuché varias veces, formaron un matrimonio muy feliz, ¿no? Que fueron muy felices juntos, aunque por supuesto tuvieron cruces como todas las personas, problemas difíciles con los hijos, por ejemplo, uno que tuvo que ser operado y puesto una válvula en la cabeza, como muchas cosas difíciles, pero al mismo tiempo con mucha confianza, con una confianza absoluta en Dios, esa confianza que Enrique tenía. A veces abuela decía que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, un poco emocionada, porque Enrique decía que se busca, buscando la voluntad de Dios, todo lo demás se da por añadidura, ¿no? Que exacto, lo que Dios quiere se expresa en los deberes habituales, en esas pequeñas cosas que vos recién mencionabas, ¿no? En ser buen esposo, buen padre, buen hijo, buen profesional, claro, en santificarse en la profesión, y ahí se ve la cristalería regoló, sí. Ahí muchos de los empleados recuerdan, ¿no? Como Enrique se acercaba para servir a cada uno de sus colaboradores y no para servirse de ellos. Uh-huh. Ellos lo notaban y por eso daban lo mejor de sí. Por ejemplo, Piccinini decía que había un humo raro que salía de un horno en la fábrica y iba a ver aunque fuera afuera del horario de trabajo, y digamos como que estaba siempre buscando el progreso técnico y la ascensión humana, ¿no? Que nadie, claro, que se acercara a él se retiraba sin estar mejor, como decía Santa Rosa de Lima.
Exacto.
Abuela decía que hacía brotar las cualidades de la gente, que a veces a ella, ella no le veía muchas posibilidades, y Enrique veía, ¿no?, ese posible, hacía dar cuenta, más que darle algo, esa realización que podía conseguir, ese desarrollo en la personalidad de todas las personas que estaban en contacto con él durante el día.
Hermoso. Yo decía hace un rato que teníamos unos cuantos libros de Enrique, pero hoy particularmente quiero hablar de uno de ellos, de ese libro que hace el raconto de las cartas de amor entre un novio y una novia, ¿no? Entre dos personas que forman parte de, o que van a integrar una pareja, que se aman y que quieren generar un mundo nuevo, ¿no? Generarlo entre los dos. ¿Cómo fue escribir este libro, encontrarte con esas cartas, con saber que muchos van a poder leerlas y sentirse inspirados por lo que tu abuelo decía, tu abuela decía? Contame.
La verdad que fue súper edificante para mí, para mi matrimonio. La verdad que son muy lindas porque ellos se propusieron hacerse felices mutuamente. A abuela le encantó esta idea cuando Enrique se lo escribió. O sea, le decía a ella que a veces se preocupaba por las cosas. Decía que Dios quería que sea feliz, que viviera feliz sin preocupaciones. Y si ella era feliz, él también iba a serlo. Y que tenían que tener ese coraje de ser, sí, felices, sin complicaciones mentales, buscando vivir con esa fe, esperanza y caridad que él consideraba que las virtudes más importantes, claro, del matrimonio, ¿no? Que son las virtudes teologales, pero él decía que eran las cardinales del matrimonio. Yo al principio cuando leí eso pensé, se confundió porque son las teologales, pero no, él las aplicaba a su matrimonio, esa confianza mutua entre ellos y en Dios, esa esperanza que hablabas recién, ¿no? En el proyecto que querían formar una familia, la más duradera de las obras humanas. Ellos ambos habían tenido como escasez de familia porque a abuela se le había muerto la mamá cuando nació, y después la abuelita que la crió a los 13 años, y ahí se puso una depresión, digamos, claro. Entonces Enrique la levantaba el ánimo para que viva feliz, ¿no? Y Enrique también había perdido a su mamá cuando tenía 4 años, entonces querían formar un hogar que sea la máxima expresión de ellos mismos. Mamá dice que lo que más disfrutaba era estar en familia, ¿no? Por eso trataba de llegar siempre para comer con su mujer, con sus hijos, y no demostrarles el cansancio, jamás demostrarles. Miss, que la había criado abuela después que se había muerto su abuelita, se había quedado a ayudarla a criar a mi mamá y a sus hermanos, dice que nunca demostraba el cansancio, que no lo veía de mal humor, que no sabía cómo hacía, ¿no?
Claro.
Siempre estaba, digamos, con una sonrisa, escuchando. Cuando llegaba a la casa silbando, le preguntaba a cada uno por sus cosas. Lo mismo hacía en el trabajo, dice, en todos los lugares dice que llegaba y comenzaba la paz. Estaban, sí, peleados, sí, gritando. Él llegaba y empezaba la paz.
Qué lindo. Y están hablando sobre Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, escrito por Sara Crito de Eiras, de la editorial Logos. Es una recopilación de las cartas escritas de Enrique a Cecilia y de Cecilia a Enrique. Gracias, Sarita, por el libro que nos obsequiaste. Dice que es una selección, de fragmentos de las 1600 cartas que Enrique y Cecilia intercambiaron desde su juventud. En ellas se puede ver cómo ya desde novios soñaban con ayudarse a crecer humana y espiritualmente y con hacerse felices mutuamente. Esta ilusión y ese compromiso se mantuvieron durante los años de matrimonio, ya que vivieron esa etapa como una sola vida compartida entre ellos y Dios. A 100 años del nacimiento de Enrique y Cecilia, la esperanza es que a través de sus cartas, el testimonio de su amor continúe dando frutos. qué maravilla, ¿no? La verdad les recomiendo que tengan en su biblioteca este libro. Y si no, lo piden al 11-30-98-1000. También Monseñor Santiago Olivera dice, que es el delegado para las causas de los santos, dice: la lectura de las misivas escritas entre Enrique Joy y Cecilia Bunge, su novia y luego esposa, nos introduce en el corazón mismo de esa gran historia que ha irradiado un ejemplo preclaro de verdadero amor conyugal. ¡Qué maravilloso! Se los recomiendo. Es de Editorial Logos, Enrique y Cecilia. Están en todas las librerías. Cartas de amor de Enrique y Cecilia, escrito por Sara Crito de Eiras. La página oficial de Enrique: www.enriqueyo.com. Y también pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. El número para que se contacten con nosotros es a través de WhatsApp 11-30-98-1000. Nos dejan ahí su mensaje con nombre y apellido y la zona de donde son, y nosotros les vamos a estar enviando lo que estén solicitando. Y si nos quieren dejar también un mensaje para que nosotros podamos transmitirlo, será más que bienvenido. Ahora los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más amor que inspira, las cartas de Enrique Yo, en el programa Canal Orbe 21. Y también tenemos las palabras del Padre Díaz y muchas sorpresas más. No se vayan, enseguida regresamos.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y continuamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Vamos a seguir escuchando. Quiero compartir con ustedes la entrevista que tuvo Sara Crito de Eiras en Un Amor que Inspira, las cartas de Enrique Yo y Cecilia Bunge. Sara Crito de Eiras es quien hizo una recopilación de todas las cartas de sus abuelos en el libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. Canal Orbe le hizo esta nota y vamos a seguir escuchando la segunda parte.
Que estaban, te las habían mostrado tu mamá o tu abuela, y cómo se te dio por empezar a buscarlas o a decir, bueno, vamos a hacer algo con esto, vamos a ordenarlas, vamos a ponerlas, vamos a convertirlas en un libro.
Bueno, hace muchos años, abuela, las tenía todas bien guardaditas, ella guardaba todos los papeles, valoraba muchísimo. Ella no tenía dudas de que su marido había sido santo, ¿no? Claro. Entonces las había, decía a veces que se había hecho santo por aguantarla a ella, ¿no? Y las tenía todas guardadas en un armario. Me llamó a su casa un día y me las dio. Eran como cuatro pilas grandes, ¿no? Estaban divididas, ¿no? Y me dijo que la llevara a Agde, que ella las quería donar a Agde para la causa de beatificación. Claro. Y de paso pido oraciones por la causa de beatificación, sí, de Enrique Yo, que está en Roma. Así avanza, sí, bueno, sí, se estudia, sí, se aprueba, y si Dios quiere algún día es beato, ¿no? Así que se piden muchas oraciones desde Roma. Bueno, me las dio y ahí me dieron muchas ganas de leerlas. Pero bueno, fue a Agde, las historiadoras, coordinadas por el cardenal Poli, que era el perito historiador designado para la causa de beatificación de Enrique, estudiaron las cartas y todos los papeles, hay más de 13.000 hojas, comprobaron cada uno de los hechos de su vida para demostrar, claro, que vivió las virtudes en grado heroico, y por eso el Papa Francisco lo declaró venerable en 2021. Y bueno, y ahí me dieron muchas ganas de leerlas, pero pasaron los años y llegó la pandemia. Y ahí se concretó, claro, mi deseo, claro, ¿no? De leerlas, de transcribirlas, con ayuda, mucha ayuda de mi madre, más gente de Verazatí, justamente, donde, mira, está la cristalería, claro, que me ayudaron a transcribirlas y luego, eso fue en el 2020, en el 2021 dije, esto la verdad que es una joya,
claro,
digamos, como
claro,
que
no me la puedo guardar
que publicar
para mí. Claro.
Sí, como eran tantas cartas, elegimos con mamá un 5% de lo que más nos gustaba y bueno, salió este libro Enrique y Cecilia, publicado por Lobos, la verdad que también se está colgado, ¿no? En la web gratuitamente, así que los que quieran leerlo en PDF también está accesible.
Sí, sí.
Y descubrí, ¿no?, todo este propósito de vida de Enrique, ¿no? Ya a los 24 años le escribí a abuela, es necesario hacerse santo, empezar ya. Y como abuela no quería ser terciaria, como le había propuesto Enrique dijo, no te preocupes si no te gusta nada esa idea, vamos a hacer un programa para vivir con cinco medios, que eran la misa con comunión diaria, sí, jaculatoria, que mamá se acuerda cientos de veces haberlo escuchado decir, que sea lo que Dios quiera, Señor mío y Dios mío, sí, gracias Dios mío, era muy agradecido, él quería agradecer todos los días a Dios por la unión que tenía con la abuela y también... después de cada gracia que recibía, él decía que era más valiosa que todos los bienes terrenos, ¿no? Y si no, se perderían las que vienen detrás. Y después también el rosario que le había propuesto a abuela, Enrique, rezarlo, que a Enrique le encantó la idea de hacerlo en familia todos los días. De hecho, abuela estudiaba Bellas Artes y pintó un cuadro de la Virgen para rezarlo juntos, y lo hicieron. Enrique consideraba que era la costumbre de más valor que le iban a dejar a sus hijos. Todos iban a rezar y cada uno pedía por sus intenciones. Y después también el evangelio, que lo trataba de rezar todos los días, iba tempranito a la iglesia del Pilar, a misa de 7, hacía un rato de oración y después desayunaba con su familia y luego se iba a trabajar y meditaba, ¿no?, el evangelio. Y por eso ahí están los restos de Enrique y yo, ¿no?, en esta, a los pies de la Virgen de Luján, de la cual Enrique era tan devoto, ¿no?, de la Virgen. La consideraba su socia, su consultora permanente.
Claro.
Decía que nos da la fuerza, es la madre de todos, nos enseña a ser comunitarios, nos enseña la palabra cordial. Es modelo de empresaria porque nos enseña el sentido del timing, en la, claro, la oportunidad, en las bodas de Caná, ante una deficiencia organizativa, ella intervino.
Exacto.
Y nos dijo hacer lo que él nos diga.
Sí, es maravilloso.
Y también, bueno...
¿Tenés alguna, sí, alguna de las cartas que vos dijiste al mirarlas, al elegir ese 5%, como vos decías hace un momento, de todas las que había? ¿Dijiste, esta es mi preferida? ¿Esta es la que yo guardo con más fuerza dentro de mi corazón?
Me flasheó una de recién casado, a los 2 años de casado, que bueno, a Enrique lo habían destinado por la Marina de Estados Unidos, y le escribe a abuela, ¿no?, que estaba enamoradísimo de ella, más que nunca, como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio.
Mira.
Con mayor humildad, pureza de corazón y de cuerpo, ¿no? Y más unidos que nunca en Dios, por Dios y para Dios. Esa carta, claro, me encantó. La fotocopié varias veces. Me dije, qué amor, qué conciencia de lo que es la fuerza del sacramento grande, el matrimonio, como lo llama él, y que estaba tan enamorado, ¿no?, como novio, como marido, como copartícipe de este sacramento grande. Me encantó esa carta.
Es hermoso.
Para mí es un ejemplo, sí, de ese cariño que él decía que era la base del matrimonio, que es, y que... Si había alguna diferencia, bueno, le iban a esquivar. De hecho, le pregunté a todos sus hijos si alguna vez lo habían visto discutir a sus padres y todos me dijeron que no recordaban ninguna discusión de Enrique y Cecilia.
Tal cual.
De nunca hablar. Y un tío que es sacerdote me dijo, y yo le pregunté, ¿qué hacían cuando no estaban de acuerdo? Y me dijo que, por ejemplo, cuando se estaba por morir, a Enrique le habían recomendado que tenía metástasis en los pulmones.
Ajá.
De cáncer, entonces viajaron a Brasil con 2 de sus hijos, este que habían operado varias veces de la cabeza y Juan Miguel, este que es sacerdote que está hace casi 50 años en África. Y la última noche pararon en un puerto Santos para tomarse un barco de vuelta,
sí,
y Enrique le propuso para digamos, complacer a la abuela a dormir enfrente al mar, él que había sido marido que le encantaba el mar,
claro,
¿no? Y abuela dijo que no, que prefería dormir en el centro y terminaron durmiendo en el centro. Y como claro, Juan Miguel también se acuerda que en ese viaje de vuelta, por supuesto sin protesta de Enrique, que ya estaba muriéndose un mes antes de morirse, ¿no? Los recuerda bien bailando ellos dos, ¿no? En el barco. Era muy buen bailarín Enrique y dicen que cuando llovía ponían un disco y la sacaba a bailar a abuela. Ay, y después lindo, a sus hijas.
Qué lindo, qué hermoso.
Así que
lindos recuerdos de una familia hermosa. Pensaba, ¿se escribieron ellos toda la, son muchas cartas, vos me decías, toda la vida se escribieron? ¿Hasta qué momento o se escribieron cuando eran recién casados y después dejaron? ¿O todo el tiempo se escribían cartas, aún de grandes?
En realidad, claro, cuando empezaron a estar de novios en el 1941, 42, hasta que se casaron en el 43, 2 años, Enrique navegaba muchísimo.
Claro, entonces
era la Segunda
muchísimo.
Guerra Mundial, en ese momento, así que tenían que patrullar las costas. Y era muy difícil la comunicación telefónica y claro. Fue destinado también a Ushuaia. También de recién casado fue destinado a Ushuaia en el 44, como 5 meses, y como abuela ya estaba embarazada de su primer hijo, con siempre tenía embarazos muy malos, con uh-huh. mucho reposo. Entonces se quedó en Buenos Aires y él viajó a Ushuaia. Todas esas, o sea, de novio, los 2 años, muchísimas cartas. Después de casados, cada vez que abuela no estaba en Puerto Belgrano porque él salía a navegar o lo destinaban, por ejemplo, a Ushuaia, los 2 primeros años de casado, hasta que pidió la baja a la Marina, sí. cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, también hay varias cartas en esos periodos en que estaban, lejos. Que no estaban juntos.
Claro, claro.
Ya después, cuando pide la baja a la Marina, ya estaban juntos y él le ofrecen un puesto en la Secretaría de Regoló como asistente. Luego de pensarlo, porque quería ser obrero, uh-huh. acepta y bueno, empieza su capacitación en la industria de vidrio en la empresa Corning, uh-huh. que era la accionista de las cristalerías acá en la Argentina. Y bueno, ahí hay poquitas cartas cuando lo mandaban a alguna fábrica a visitar, la fábrica de vidrio. Y después ya dejan de haber cartas hasta en el 1957, que hay 3 meses en que Enrique viaja, enviado por la empresa, a hacer un curso de administración de empresas avanzado en Harvard.
Sí.
Y allí hay cartas diarias, todos los
claro,
días.
Claro, era.
Y después ya hay unos viajes esporádicos, cuando fue a presentar su renuncia a Corning, si se despedían a los obreros, hay unas cartas muy lindas, ya son en el fin de 61, que son sí, las últimas, así que.
En las calles de Buenos Aires, un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique ya un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú, Enrique valiente, padre de 9 marinos creyentes, empresario con fe y con honor. En la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor.
Como dice este tango, también creado por un autor peruano de Chispas y Rayos 2007, lo pueden encontrar en Instagram, pueden encontrar el tango, pueden encontrar la chacarera. Realmente, como dice, un hombre de fe. Estás en el programa Enrique, yo camino a la santidad, en Radio Amadeus 91.1. Nos podés mandar mensajes, WhatsApp 1130 98000. Te podemos enviar los libros, las revistas, los pasos de Enrique Yo. Te podemos también enviar la estampa y la novena para que reces y nos acompañes para que se logre la beatificación de nuestro venerable Enrique Yo. Te invito a que escuchemos El poder de cambiarlo todo por el padre Daniel Díaz. Una reflexión dedicada para todos nosotros.
La necesidad de un cambio profundo se hace evidente en nuestros días en muchos y muy distintos niveles. Podemos mencionar solo algunos evidentes: la violencia de la guerra, la crisis climática global, la economía que deja a muchos al margen del bienestar, la débil organización de las naciones que impide dar respuestas a estas y otras problemáticas. Son muchos los reclamos por soluciones que nos permitan vivir en paz, desarrollarnos, y alcanzar el mínimo bienestar a todas y cada una de las personas, como expresión del respeto a nuestra dignidad. La nación argentina, dentro de sus propias especificidades, no es ajena a la urgencia del cambio. Decimos que queremos que las cosas cambien. Lo repetimos constantemente a quien quiere escucharnos, y la mayoría de las veces encontramos en nuestros interlocutores aprobación ante nuestras quejas. Sin embargo, las transformaciones no llegan a realizarse, y se nos hace muy difícil avanzar en este deseo. Lo hemos intentado repetidamente, haciendo grandes esfuerzos, pero no logramos sostener el rumbo. Terminamos frustrados y enojados, sin esperanza ni ánimo, conocedores de la necesidad imprescindible de conversión y transformación. Nos vemos aplastados por la evidencia de nuestra incapacidad como sociedad para llevar la cuestión adelante. No hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de la sociedad, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Esta frase pertenece a la reciente exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco. Vuelve a llamar a todas las personas de buena voluntad a tomar conciencia de la crisis climática. Creo que esta afirmación puede ser extendida a toda la problemática social y que revela una pista sobre el motivo de nuestros repetidos fracasos, al tiempo que indica los pasos que debemos dar. El Papa nos propone tomar conciencia de algo bastante evidente. Existe un simple orden lógico que nos dice que todo cambio social comienza en el cambio de las personas, de su cultura, de su forma de vida, de sus convicciones. Ante las propuestas mesiánicas que señalan personas o grupos de iluminados, o ante proyectos o ideologías que dicen traer la salvación mágica a nuestras dificultades, se nos propone un baño de realismo. El cambio nace en cada uno de nosotros. Por esto, pretender cambios de nuestro mundo y nuestro país sin asumir las modificaciones y correcciones que nos tocan en primera persona es una insensatez. No solo es sacarle el cuerpo al problema, sino que es eso mismo que impide la solución. Nuestras quejas y reclamos habituales pasan a ser entonces las preguntas que debemos hacernos para un sincero examen de conciencia sobre nosotros mismos. Ellas deben abordar especialmente cuanto nos toca como líderes de nuestras empresas, lugar donde estamos llamados a sumarnos con una participación activa en la búsqueda de la sociedad que deseamos. Detenernos en nuestra cultura, forma de vida y convicciones puede ser muy revelador. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Cuáles son las certezas y afirmaciones que revelan nuestros modos de actuar? Si pedimos una mejor cultura política democrática, ¿cuál es nuestro modo de vivir el respeto, el diálogo, la búsqueda de acuerdos en nuestra propia empresa, con nuestros stakeholders, en nuestros propios grupos de trabajo? Si pedimos la modificación de las penas por juicios laborales, ¿qué tan justos somos en nuestro modo de contratar, de exigir el cumplimiento de tareas, incluso de desvincular a personas? ¿Tenemos una efectiva preocupación sobre las personas involucradas en nuestras decisiones y su bienestar más allá de nuestras metas empresarias? Si nos preocupan los planes sociales y sus desvíos, ¿nos ocupa el esfuerzo por generar trabajo digno de modo que estos no sean necesarios? Si demandamos que nuestros negocios sean sustentables, ¿cuidamos con honestidad que nuestros productos y servicios sean de la calidad necesaria y que nuestros trabajadores puedan vivir dignamente con lo que ganan? Si nos preocupa el gasto público, ¿somos capaces de renunciar a aquellas ventajas que en este momento nos generan esas políticas cuando no nos son necesarias? si demandamos un mejor sistema impositivo? ¿Somos hoy responsables en el buscar cumplirlo como un aporte a la sociedad en todo lo que podemos? Estos son solo algunos ejemplos. Estoy seguro que la coherencia y el testimonio de un empresario cristiano son un instrumento muy útil en las manos de Dios. Él sabrá hacer el mejor uso de nuestra disponibilidad y entrega para que podamos alcanzar lo que nuestro mundo y nuestra sociedad anhelan. Palabras solemos escuchar muchas, y hasta terminan por pasar desapercibidas. Pero cuando hay ejemplos que las validan, ellas cobran un inmenso poder, el poder de cambiarlo todo. Queridos amigos, Jesús nos dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Permitámosle que comience por nosotros, para poder cambiar nuestro mundo, haciéndolo su reino. Que Dios los bendiga a todos.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestro nuestros quebrantos parece amparar cretinos y mete justa a los santos 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros padres. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanza
Bueno, espero que les haya gustado el tango de Enrique Yo, las distintas variaciones de distintos autores en distintos países. Oremos, recemos, manden un mensaje al WhatsApp 11 30 98 1000. Les vamos a estar mandando la novena para poder rezar, para que ocurra el milagro en el próximo mes de enero. Nosotros vamos a tener un mes de descanso, así que nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en febrero. Que tengan un hermoso fin de año y un buen comienzo del 2025. Nos volvemos a encontrar en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, con más novedades en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.